Catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos. Pero si se incluyera, sería un error, porque estaría dentro del catálogo de los catálogos que no se incluyen a sí mismos, siendo un catálogo que se incluye a sí mismo. Esta es la paradoja de los catálogos de raza. ¿Por qué hemos comenzado este programa con dos paradojas? Porque siendo como es la paradoja una alta expresión de la razón, tal vez la flor más preciada que la razón produce, es también, por otro lado, aquello que más nos permite desconfiar de la razón. Solamente generan paradojas los que conocen muy bien los mecanismos lógicos. Y la paradoja no genera confianza en la razón, sino desconfianza. Y es curioso que aquellos que mejor manejan los naipes racionales son los que le conocen la peca, y los que no confían en eso. De modo tal que cuando uno se encuentra ante Russell y ante Epiménides, no siente, yo creo, por lo menos en este caso de este humilde morocho que habla, un placer racional, sino más bien un placer pasional. Porque ¿qué es lo que se alza frente a estos callejones sin salidas, a estos laberintos de la paradoja? Se alza el sentimiento y la pasión. Y allí no hay paradoja. Allí, pues, lo que es y lo que no es no consiste en una paradoja, sino en una realidad. En la pasión se puede querer y odiar al mismo tiempo, porque no hay silogismo en la pasión. De modo entonces que tal vez estos espíritus lúdicos que nos han regalado estas paradojas, estos laberintos del pensamiento, a lo mejor sin querer han pateado para el lado de la pasión. Y no está mal, que suene un tiro para el lado de la pasión en estos tiempos en que la pasión tiene tan mala prensa y la razón parece que es el motor que mueve al mundo. Para todos aquellos que han aprendido a desconfiar de los silogismos y a confiar más bien en corazonadas, hoy como también en estos días anteriores, pues no tenemos público, pero hoy pues no lo tenemos porque tampoco vamos a hacer el programa. Este no es el programa, ¿no? Un programa como suelen hacerse para esta fecha, ¿no? Y en los días anteriores hemos experimentado aquella virtud que consiste en no estar en un lugar. ¿Cómo pesa la ausencia? ¿Cómo brilla uno por su ausencia? Porque, como comentamos con nuestro amigo Tronanti, pues extrañábamos al público. Y en ese sentido, vamos a repetir un consejo que ya otras veces hemos dado. Que es que para sobresalir en un lugar, no hay receta como la de no estar en ese lugar. ¿Cuántos amigos nuestros pues se hacen invitar a la fiesta para no ir a la fiesta? Y en este sentido, no estando el público, se siente más su formidable potencia. Pero es que no basta con no estar. Primero, hay que munirse de una autoridad y después entonces no ir. No alcanza con no estar nada más. ¿Se entiende esto?
Sí.
Usted no va a un lugar y nadie lo llamó a ese lugar, bueno. Pero primero hay que demostrar, aunque sea con unas conductas que pueden durar 40 años, ¿no? Usted durante 40 años actúa de modo tal que se haga merecedor de una invitación a una fiesta. 40 años le va a llevar esto, ¿eh? Tiene usted que nacer, tiene que educarse, que adoptar una cierta postura ante la vida, conducirse de un cierto modo, padecer unos desengaños, incorporar unas nociones, asomarse al conocimiento, pensar, reflexionar, vivir, amar, desengañarse, sufrir, conocer la desdicha, conocer la dicha, ejercitarse en diferentes destrezas, dominar ciertas ciencias, ciertas artes, ciertas paciencias, esperar, pues todo esto durante 40 años, digamos, un plazo prudente. Al cabo de 40 años de esa conducta, pues, alguien dirá: este sujeto bien merece que yo lo invite a mi fiesta. Entonces lo invitan y usted no va. Y alguien A lo mejor uno en la fiesta, ya. Qué lástima que no ha venido Vera. Y no está mal, no es mal premio para 40 años de conducta. Que uno en una fiesta, en una noche, diga, qué lástima que no ha venido Vera. No está mal, ¿eh? Uh-huh. Para los que no han venido, vamos a...
Bien, sí, gracias, Vera. Sergio de Bellavista dice, me permito discrepar con usted, Alejandro, pues la paradoja de Russell, que es uno de los monumentos más grandes construidos por la razón, no implica una desconfianza hacia la razón, más que el afilar del cuchillo de un carnicero implica desconfianza hacia el cuchillo. Por lo demás, esta paradoja ha sido resuelta, efectivamente. Y su solución, algo complicada, pasa por el no incluir distintas categorías de objetos en un mismo conjunto, en este caso un conjunto de conjuntos, catálogo de catálogo, ¿no? Y es cierto, pues desde luego habrá que decir que Russell no era el defensor de la pasión, sino que era todo un refutador de leyendas, tal vez el más grande que ha habido. El más grande que había. Una vez, en esas extrañas tablas de posiciones que hacen ciertas revistas norteamericanas, ¿no?, se reveló el llamado coeficiente intelectual, este es un término que estaba de moda hace un par de décadas atrás, ¿no?, de pues distintos talentos y genios de la humanidad. Y el que iba primero era Russell, era Bertrand Russell. Le ganaba todo. Esto no quiere decir nada, ¿no? No quiere decir nada, pero era así. Y pues Russell ha sido defensor de la razón siempre. Así que Goethe era el primero. Aquí mi amigo el Quique Albaladejo me dice que Goethe iba primero. Y Russell que segundo, entonces. Prendido. Bueno, no está mal, ir segundo atrás de Goethe. Pero caramba, con mucho gusto cualquiera resignaría el liderazgo al lado de Goethe. Que en cambio, fíjese que Russell era un racionalista de pura cepa, ¿no? En cambio, Goethe no. Incluso era medio espiritista, Goethe. Y algún día vamos a contar las aventuras de Goethe como integrante de extrañas logias y como seguidor de ciertos rituales más bien esotéricos. Bueno, vamos, era un romántico, ¿no? Era de otra clase de persona. Va. No me va a comparar a Russell y a Goethe. No sé cuál de los dos me cae más simpático, pero ustedes sí saben cuál de los dos me cae más simpático. Uno era un artista y el otro era un gran pensador, tal vez el más grande. Y yo lo hemos recordado hace poco porque en ocasión del fallecimiento de Simone de Beauvoir, pues las revistas y los periódicos no tuvieron mejor idea que interrogar a las personas acerca de lo que la muerte de Simone de Beauvoir le sugería, ¿no? Y entonces pues opinaba este y aquel. Y alguien dijo, Simone de Beauvoir fue con Sigmund Freud el más grande cerebro, el más grande talento del siglo XX. Y yo inmediatamente me acordé de Russell, por no decir del pobre Jean-Paul Sartre, que ahí quedaba afuera, ¿no? Y por no decir otros 10 o 15, me acordé de Sartre porque había sido notoriamente el marido de esta señora. Y me pareció que era una injusticia, ¿no? Que era una demasía. Bien, sigue sin embargo el mensaje de Sergio. Dice, en cuanto a la paradoja de Epiménides, no sé con qué intencionalidad ha sido formulada, pero la creo producto de una noche de curda en el Aerópago Negro, célebre boliche de la Grecia clásica injustamente olvidada. Pero bueno, yo lo que humildemente digo es esto. Que no digo que Russell sea un defensor de las pasiones, no lo era. Y no digo que quien formule las paradojas sea defensor de las pasiones, generalmente ocurre todo lo contrario. Pero digo que el efecto que en las almas humildes ejercen las paradojas es más bien un efecto de desconfianza. Y entonces uno busca refugio en el sentimiento que nunca nos hace esta clase de zancadillas, nos hace otras. Yo he dicho por ahí, también he tenido mi carrera de paradojista, que existe en el almácigo de la razón argumentos para sostener cualquier disparate, incluso este. De modo que ante Ante esos laberintos y ante esas cosas en que lo falso parece cierto y lo cierto parece falso, pues el criollo creo que asume la siguiente y sabia actitud, que es primero elegir con su sentimiento y con su corazón y con su pasión aquella posición que habrá de defender, y después entonces la defiende, y después si quiere la abona con argumento, porque argumento hay para todo. Ante esta paradójica realidad también, según la cual es posible defender con idéntica destreza posiciones opuestas, pues no elijamos con la razón, elijamos la que más simpática nos caiga, y después le ponemos razón a eso. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pero yo hago así, yo elijo a mis amigos por su buena cara, y después le pongo argumentos para defenderlo a mis amigos. No está mal eso, por lo menos es un camino tan valedero como el otro. A mí me resulta mejor. Me he equivocado menos sintiendo que no razonando. Se me dirá, razona usted muy mal. Tendrá razón. Pues Sandra de Capital dice, no por nada, dijo Pascal, que el corazón tiene razones que la razón no conoce, ¿no? Pobre Pascal, ¿no? Blas Pascal, que él es justamente un ejemplo de esto que estamos diciendo, porque él poseía la ciencia. Era un científico, como lo sabe cualquiera que haya estudiado física en cuarto año, ¿no? Y se encuentre ahí con el principio de Pascal y todas esas cosas. Bueno, este hombre, Blas Pascal, un día descubrió que la ciencia y la razón no le bastaban. No le bastaban y se dedicó a otra cosa. Y ahí salen los pensamientos y las provinciales. Pobre Pascal, un hombre muy enfermo era. Y con todo este lío que tuvo, con el asunto de los jansenistas, qué sé yo, pobre hombre. Pero un gran pensador, gran pensador. Sergio el Caballito, ¿qué piensa de la frase de Groucho Marx? Nunca me asociaría a un club que aceptara gente como yo. Usted sabe que durante muchos años yo creí que esa frase era de Chesterton. Hasta que creo que un día la repetí aquí por radio y dije que era de Chesterton y salió uno y me dijo, óigame una cosa, que no es de Chesterton esto, sino que es de Groucho Marx. Entonces yo dije que a lo mejor Groucho Marx la había leído en Chesterton. Pero no, el que se le había leído a Groucho Marx y mal era yo. Pero ahora en este último momento me asalta la sospecha de que aquel que hizo la objeción en aquel momento, a lo mejor era este mismo Sergio de Caballito, que me dijo que era de Groucho Marx y a lo mejor es cierto que es de Chesterton. Yo creo que se la merece Chesterton esta frase. Aunque no, está bien. Las paradojas, las dos son paradojas, ¿no? La de Pascal y la de Marx. Las paradojas, si bien Chesterton pues era un maestro de paradojas, y ahí tiene el libro, Las paradojas de Mr. Pound, ¿no? Pero estas cosas de clubes le caben mejor a Groucho Marx, porque estas son paradojas de churrasquería, ¿no? La de nunca había socio de un club donde metieran un tipo como yo. Estas son paradojas de segundo orden, pero paradojas a fin. Mire, después vamos a hablar un poco de Chesterton, que ayer o antes de ayer, pues un oyente me lo recordó y ahí te la va a cortar allí. Y vamos a escuchar un disquito más de Aníbal Troilo y Roberto Grela, y quiero aprovecharlo ahora para decir la siguiente frase: ¿cómo admiro a Roberto Grela? Gracias, Vera. Tenemos algunos mensajes, pocos, porque este es un programa que ya es poco interesante en general, pero es menos interesante que nunca. A la gente no le importa mucho estas cosas. En general, a la gente no le importa mucho de nada, ni a mí tampoco, ¿no? Hay una indiferencia general que está bien. Es buena. No es buena. No sé, ¿no? Ahí se quejaba un payador amigo una vez, unas décimas muy inspiradas, de la indiferencia de los astros, ¿no? Pero no de los astros del cine. Digo de los astros, digo de los astros, de las estrellas. Y recuerdo una conversación que tuve con alguien en un programa de televisión no hace mucho, ¿no? En donde, pues, yo no me acuerdo qué frase había dicho sobre acerca del sol, que el sol era una entidad indiferente. Y sin embargo, alguien me dijo, bueno, pero el sol después de todo no es tan indiferente, porque yo siempre le agradezco al sol, pues que salga, pues que ilumine nuestros días y que ayude al crecimiento de las plantas y que en definitiva permita la vida, porque como sabe cualquiera, Pues sin sol no existiría el mundo, ni la humanidad, ni nada. Pues yo contesté entonces que no había mucho que agradecerle al sol, porque el sol hacía todo eso, pero no por voluntad y por ser criollo, sino porque no le quedaba otro remedio, porque así era. Así que no ponía nada de sí el sol para hacer eso, ¿no? Y recordé entonces la actitud de aquellas personas que dicen que ciertos animales son mejores que las personas porque, pues no cometen infamias. Pues yo prefiero a alguien que cometa infamias a alguien que no cometa nada. Es preferible una infamia a una piedra, se lo juro. Y decía yo siempre que los perros no cometen deslealtades, no porque ejerciten la lealtad, sino porque no son capaces de una deslealtad. Porque yo no he conocido algunos perros bastante diestros y bastante inteligentes, pero casi ninguno de ellos ha sido capaz, por ejemplo, de falsificar moneda. O de, pues, cometer una estafa o un abuso de confianza. Pero al perro no le da más que para morder, si acaso. Y no le da la inteligencia para ser malo. Pero en ese caso, la bondad no es una virtud. ¿Qué sentido tiene decir que este llavero que hay aquí, ante esta mesa, es incapaz de una traición? Es incapaz de todo. Incapaz de una traición, es incapaz de otra cosa que no sea hacer funcionar el automóvil, y esto con la ayuda de alguien, ¿no? De modo que estas virtudes por omisión a mí no me llenan mucho. Y en ese caso, pues, no me alcanzaba a conformar el hecho de que el sol sirviera para todas estas cosas. Porque no era por un gesto gracioso del sol, sino porque la naturaleza lo había hecho así, ¿no? Y abogaba yo por un sol reprochable, al que se le pudieran reprochar cosas, porque aquellos que algo tienen de reprochable alguna vez tendrán algo que sea susceptible de ser agradecido. Y que de siempre me ha molestado mucho la indiferencia estelar. Y algunos, solamente por ser elegantes, adoptan esa indiferencia, diciendo: las estrellas son indiferentes, debe ser bueno y alto destino el de ser indiferente. Y nunca me ha gustado ni la indiferencia de las estrellas, ni la indiferencia de aquellas personas que creen que ser elegante es no sentir. Así que me dan bronca, amigo, las constelaciones que miran, tanto drama que se produce a su luz o en su penumbra, y nunca dicen nada. Ahí está la constelación de Orión en su hermosura, inalcanzable en su hermosura, mirando cómo una mujer abandona para siempre a un hombre. Y se va la mujer caminando por la calle y la constelación de Orión ahí arriba, como una cacerola, ¿no? Mirando. Y el hombre desesperado. Y la mujer se va. Y la constelación ahí. Pero qué hermoso sería, hay que oír un chistido estelar. Que la constelación de Orión chistara a aquella mujer. Y dijera: aquí está ocurriendo algo. Y sin embargo ahí está. Sonsa nomás, ¿no? Qué cosa. Bueno, Adriana de Bellavista, ex vecina de una de mis tías, dice: me parece muy sabio su decir al hablar de almas humildes, aunque sería bueno aclarar para aquellos racionalistas a ultranza que corazonada su intuición son siempre un buen método de percepción. Está bien, tampoco hay que ejercer la morbosidad de esta forma de percepción. Por ejemplo, para resolver el teorema de Pitágoras no está mal utilizar la razón. Casi le diría que es preferible usar la razón que no las corazonadas. Es preferible. Yo no digo que no se pueda resolver mediante corazonadas. Se lo digo porque yo mismo he resuelto numerosísimos problemas matemáticos de ínfima categoría, por cierto, en forma de corazonada. Si este medio permitiera algunos dibujitos, le explicaría de qué modo. Pero algunos problemas que se me han planteado durante los modestos estudios que uno ha realizado, pues yo tenía mi propia manera de resolverlo. Y le digo que era tirar un pálpito y ver cómo le pasaba de cerca, ¿no? Pero en general es mejor utilizar la razón. Para estas cosas. Digo, para el teorema de Pitágoras, para... En fin. Teresa de Flores. Al recordarme el estilo de su libro, al de Nale Roclo, llamó ayer Teresa de Flores. No quise hacer comparaciones injuriosas, pero ¿cómo va a ser injuriosa para mí una comparación con Nale Roclo? Yo lo que he dicho es que efectivamente era una comparación injuriosa, pero para Nale Roclo, no para mí. Pero ojalá yo pudiera acariciar los talones de corredor Nale Roclo, un hombre de tanta inteligencia. Dice, solo me recuerda el estilo hermoso, con el estilo maravilloso que es el suyo. Bueno, muchas gracias, pero no creo que sea así, ¿no? Muchas gracias. Dice, ¿qué opina sobre esta frase? Y ahí viene la frase. No nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino porque son... No, está mal escrito esto. Debe ser así, creo yo. Vamos a homenajear a María Olimpia del Tigre y a Séneca, que es el autor de esta frase, diciéndola más o menos bien. No nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas. Ah, es de esa clase de frase. Y si usted me pregunta qué opino de esta frase, le digo que me gusta poco. Le digo que me gusta. Pero no, porque es cierto lo que dice, es cierto. Pero hay un género que es el de... el del aforismo y el de la frase célebre, que, pues como todos, tiene su receta a veces, ¿no? Tiene su receta. Y, bueno, alguien ha hablado antes y mejor que yo acerca del género, pero sucede que muchas veces las frases que nos parecen más brillantes tienen algo de fuego artificial y no tienen mucha tela para cortar. Y otras, que a primera vista no son tan relucientes, en realidad suscitan más. Siempre, el ejemplo que uso yo siempre es la de Wilde, la naturaleza imita al arte, que parece de segundo orden. Pero cuando uno empieza a ver qué hay detrás de eso, descubre que hay casi un mundo, y no vamos a describir qué mundo es. Pero, entre tantas recetas que informan este género del aforismo, existe esta, que es la del vaivén, receta que también es muy apta para la copla. Bueno, y a veces sirve para crear cosas hermosas. La copla popular tiene también ese movimiento de vaivén. Y el aforismo lo usa mucho. No es que sueñe que esté acá, sino que estoy acá porque sueño. No es que... y así ad infinitum, ¿no? Se trata de poner dos verbos, digamos, soñar y estar, y después dar vuelta a las cosas, estar y soñar. En este caso son, tener valor, los conceptos son el valor y la dificultad, y después se utiliza el camino opuesto, la dificultad y el valor, ¿no? A veces esto da como resultado hermosas flores, a veces no. Me hace acordar a la clase de al sistema de versificación que se llama Cervantesio, ¿no? Que es... No, miento, no es Cervantesio. Cervantesio es exactamente al revés. Iba a decir una tontería y me la ahorro. Pero bueno, me hace acordar aquellas... aquellos versos que riman A, B, B, A. Y que van y vienen, y que son los mejores para la copla, para el baile. Por ejemplo, sería, no me importan los desaires con que me trate la suerte. Y acá tendría que ser al revés. Está bien, elegí mal el ejemplo otra vez. Por ejemplo, a ver, espérese. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me refres al olvido, yo que he sido tu cantor. Aquí hay un ida y vuelta en la rima. Pero a menudo en la copla también se va y se viene en el concepto del modo que hemos descrito aquí. Primero, valor, dificultad, dificultad, valor. Y le digo que no sé si me gusta esa receta. Y a lo mejor no me gusta porque es receta. Tampoco sé si me gustan las frases célebres. Sinceramente. No sé. Sin embargo, hay algunas tan lindas, ¿no? Bueno, tenemos unos discos muy especiales, ¿no? Dale, dale.
Marcha Turca.
Thank you.
retirado y de Mozart, Marcha Turca.
Vamos a seguir escuchando. Ahora viene un valsecito criollo que ha sido compuesto por el compositor tanguero Federico Chopin. Hay muchos compositores tangueros que nacieron antes del tango. Y uno de ellos es el más grande de todos posiblemente, Federico Chopin, que ha compuesto este valsecito criollo, que es para piano. Para piano. Ha aparecido este vals numerosos arreglos. Hay un ballet que se llama Las Sílfides, armado con algunos valses de Chopin, entre los que está este, que es el más lindo de todos. Y ahora vamos a escuchar un arreglo. Es mejor el piano. El señor Pirao toca fenómeno. No venga a pegarme, cállate. Pero es mejor el piano. Pero igual, escuchen ustedes todo el tango que tiene este vals en do sostenido, ¿eh?